Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. ¿Qué tal les va a todos? Espero que bien el día de hoy, en esta mañana. Bueno, ya sabemos lo que son los viernes, ¿no? Los viernes son los viernes y no hay más remedio que aguantarse y pensar que ya llegará el lunes y que volveremos a tener toda una semana por delante maravillosa. Bueno, es viernes 4 de noviembre, festividad de San Carlos Borromeo, patrono de la banca. Y vaya si la banca va a celebrar hoy bien su patrono. Pues hombre, lo celebrará como todos los días, dirá usted, tendrán cosas que celebrar, se tomarán un vasito y pondrán la fotografía del patrono en... No. Hoy la banca española tiene que celebrar que el Banco Central Europeo ha emitido un dictamen acerca del impuesto que el gobierno ha anunciado a los beneficios de la banca, que es un torpedo en la línea de flotación de las intenciones del gobierno en cuanto a este asunto. Ya veremos si hay otros en los que también el festival impositivo se ve tocado por un informe que no es vinculante, de acuerdo, no es vinculante, pero que ha puesto a caer de un burro el nuevo impuesto a la banca justo el día en el que el Congreso comenzaba a debatir impuesto a la banca y a las eléctricas. Ayer, por lo tanto, quedó un día muy curioso. Tiene razones el gobierno, yo luego le contaré alguna, para estar esperanzado en que en alguna materia energética haya algún avance importante por la inversión de alguna marca concreta y con la inversión de alguna empresa muy concreta en investigaciones para conseguir el metanol verde, ya le cuento ahora mismo. Pero, sin embargo, oiga, ayer rechazaba la enmienda a la totalidad que presentaba Ciudadanos, con la abstención del PP, por cierto, mientras el Banco Central ponía en evidencia todas las consecuencias contraproducentes que puede tener meter un impuesto extra a los bancos. ¿Qué es lo que dijo el Banco Central? ¿Qué es lo que dijo la señora Lagarde? Pues que poner un tributo a los bancos españoles es no entender el mundo en el que vives, porque lo único que haces es lastrar la competitividad y la capacidad de financiación de tu propio sistema bancario. Es decir, de una tacada llamó al gobierno ignorante por no entender cómo funciona la capitalización de los bancos y le llamó irresponsable por debilitar a las entidades que operan en España. Y dijo más, que si les aplican ese impuesto, es legítimo que los bancos españoles se lo repercutan a los clientes. Que es justo lo que el gobierno no quiere oír y además quiere prohibir por ley. Pero esto de prohibir por ley según qué cosas, ya sabemos que puede ser un brindis al sol. Porque si los bancos y las eléctricas recurren, y la interpretación que hacen los tribunales es parecida a la que hace el Banco Central Europeo, al final los clientes acabarán pagando el pato del impuesto, como pasa siempre. Y en este caso, ¿qué ha hecho el sanchismo? Pues lo que mejor se le da: hacerse el tonto, negar la mayor, sacar de procesión a la ministra Montero de Hacienda, y para que diga que no le sorprende lo que dice el Banco Central, que ya se verá y tal y cual y cual y tal.
No hay ningún tema dentro de este informe que indique o que aconseje un cambio en el impuesto, más allá de que evidentemente cualquier nueva figura tributaria o cualquier prestación patrimonial hay que evaluarla al cabo del tiempo de estar puesta en marcha para ver cómo funciona.
Ya. Dirás lo que quieras. Entonces, tú y yo, Bonita, hemos leído dos informes diferentes. dos informes diferentes. El gobierno hace como que no, como que no lo ha leído, o que lo ha leído y que, bueno, como que no dice nada. Pues ya veremos qué pasa con ese impuesto con el tiempo, con el que quieren sacar a bancos y a eléctricas 3.500 millones. Y veremos si al final lo pagan los clientes, por más que PSOE y Podemos hayan prometido lo contrario. Y también se verá qué pasa con los fondos europeos, de los que dependen, pues un proyecto que luego le voy a contar, el proyecto de Maersk, que es la empresa, ustedes lo habrán visto en todos los contenedores que hay en los puertos, que quiere hacer dos plantas de metanol en Galicia y Andalucía. Son bastantes, es una buena inversión, son bastantes puestos de trabajo directos e indirectos, y veremos, bueno, si los fondos europeos tienen la agilidad suficiente para que eso pueda hacerse. El run-run de que la ejecución de fondos va demasiado lento ya es imparable. Y ya tampoco se crucifica a los que se atreven a decir que Bruselas no descarta congelar una parte de los fondos, como en diciembre España no sea capaz de explicar qué está haciendo con esos fondos, o haber puesto en marcha el sistema digital de auditoría. Bueno, pues Nadia Calviño, también como la otra, tirando balones fuera.
Nosotros estamos cumpliendo con todos los hitos y objetivos. Estamos finalizando la preparación de la tercera solicitud de pago. España es el país que va más adelantado y es normal que en otros países pueda haber una situación de incumplimiento parcial de los hitos, pero desde luego no es el caso de España.
Vale, pues el toque que le dio Bruselas a España el mes de septiembre, ahí está. Y fue bastante claro. Si no presentáis la documentación que todavía no habéis presentado, la próxima entrega de fondos podría verse disminuida, cuando no bloqueada. Y la portavoz de la Comisión de Presupuestos diciendo que no sabe qué ha hecho España con 11.500 millones de euros. Que lo dijo, y ustedes lo escucharon en este programa hace 4 días. Ahí está también. Bueno, y luego los datos del paro. Los datos del paro plantean una primera duda que ayer decía el ministro Escrivá, tienen que resolver los economistas. Bueno, podrá resolver él, que teóricamente es experto en estas cosas. ¿Por qué aumenta el empleo un 3% cuando el PIB solo sube un 1%? Porque eso lo que indica es que la fuerza del trabajo es menos productiva. Y al ser menos productiva deja de ser competitiva con nuestro entorno. Aquí, mire, si se quiere quedar con una visión edulcorada, leerán que el número de parados se ha reducido a los 2,9 millones y los afiliados están por encima de los 20 millones. Y que el paro experimenta en octubre la mayor caída de la historia en ese mes. Y todo eso está muy bien. Pero todos sabemos que eso lleva maquillaje. Y un maquillaje es el maquillaje de la temporalidad. Si uno se pone a mirar la letra pequeña de los datos del CEPE y a los 2,9 millones oficiales de parados tú sumas los trabajadores en formación o los que figuran como no ocupados, la gente en edad activa que está sin trabajo al que acudir cada día, eso se sitúa en los 3,4, es decir, hay 500.000 más. Y esa es la cifra más realista del paro en España. Que el empleo sigue muy fuerte en España y sacar el pecho, como hizo ayer Yolanda de Día, criticando los que anuncian el apocalipsis, pues hombre, apocalipsis en octubre no ha habido. Pero tampoco pequemos de triunfalismo que no se corresponde con la situación real del empleo en España. Y si quiere luego, esto como otras cosas, lo desarrollamos con tranquilidad. Ahora, si le parece, lo que hacemos es conocer más noticias de este día de hoy que ya nos cuenta Ángela Sánchez. Buenos días.
Herrera en COPE.
Buenos días, Carlos, y empezamos en Ucrania. Allí las autoridades locales aseguran que han recuperado Jersón y que la bandera ucraniana vuelve a ondear. Se trata de un avance muy importante para Kiev, porque Jersón es la primera y única gran ciudad que Rusia ha conseguido ocupar al 100% desde que empezó la guerra. Por ese motivo, el secretario de Defensa de Estados Unidos se muestra optimista.
Los ucranianos pueden tomar el territorio restante en el lado oeste del río Dnieper. Creo que tienen la capacidad para hacerlo. Lo más importante es que los ucranianos también lo creen.
Aún así, Zelensky ha informado este jueves de que los ataques rusos a infraestructuras energéticas dejan a 4 millones de ciudadanos sin suministro eléctrico. También se ha evacuado a toda la población de la ciudad de Marinka, que está en la región de Donetsk. Aquí en España, este viernes comienzan varias huelgas de importancia en nuestro país. Por un lado, la compañía Vueling retoma sus paros por la huelga de tripulantes de cabina que empezó el día 1. A esta hora ya se han cancelado más de 60 vuelos. Los paros se van a producir todos los viernes, domingos y lunes entre noviembre y el 31 de enero, es decir, en plenas Navidades. Y además comienza hoy las huelgas de las urgencias extrahospitalarias de Madrid. Va a afectar a casi 700 profesionales del SUMA 112 y también a los servicios de atención primaria 24 horas y a los de atención rural. Se va a alargar hasta el domingo y habrá unos servicios mínimos del 100%. Es noticia también que la ley del deporte ha sido aprobada en el Congreso y que va a seguir su tramitación en el Senado. Esta nueva norma recoge la polémica enmienda del PNV que abre la puerta a que selecciones autonómicas vascas participen en competiciones internacionales. Esto ha provocado roces entre Junts per Catalunya y el PNV porque no están de acuerdo con que las selecciones catalanas se queden fuera de ese acuerdo. Y ya que estamos hablando de independentistas, la Junta Electoral ha instado a Carles Puigdemont a que acuda al Congreso de los Diputados en Madrid para jurar la Constitución y recoger su acta de eurodiputado. Hasta entonces su escaño va a permanecer vacante. Puigdemont califica la decisión de trumpista, pero responde a una petición del Parlamento Europeo para que la Junta confirme si él y otros 3 líderes independentistas formarán parte de la lista de cargos electos. Y en el partidazo de COPE, viernes marcado, como no, por un nombre propio, el de Gerard Piqué, que se retira del fútbol. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángel. Ayer por la tarde, el capitán del Barça comunicó su decisión con un emotivo vídeo en sus redes sociales. Este sábado, a las 9 de la noche, ante el Almería, va a disputar su último partido en el Camp Nou ante su público. Las reacciones del mundo del fútbol no se hicieron esperar, entre ellas la de Javier Tebas, presidente de la Liga, en el partidazo de COPE, que confía en que Piqué acabará siendo presidente del Barça.
Yo creo que se retira un jugador que ha sido historia del fútbol español, ¿no? Historia del fútbol Barcelona, historia de la selección española, campeón de Europa, campeón de Liga muchas veces, ¿no?
¿Usted cree que va a acabar siendo presidente del Barça?
Sin duda.
Sin duda.
Sí.
Reacciones aparte, informa Elena Condis que Gerard Piqué renuncia a cobrar lo que le quedaba de salario, por lo que el Barça se va a ahorrar más de 30 millones de euros. En lo deportivo, la Real Sociedad selló anoche su liderato de grupo en la Europa League y pasa a octavos de final. Manchester United, Roma o PSV Eindhoven entre los posibles rivales más duros para el Barça y el Sevilla en la ronda previa que se sorteará este lunes.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Para algunos, el paro se reduce a una cifra.
De 2.914.892.
Para nosotros, son historias con nombres y apellidos.
Ousmán se encontró con Magni. Y solo hicieron falta 10 segundos para que ese encuentro marcara el futuro y la vida de ambos.
Y para ponerles voz, en COPE estrenamos el podcast La Gran Decisión de Su Vida.
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te acompañan en un viaje emocional por el presente y el futuro del empleo en España.
Cristina, con 30 años, acaba de firmar su...
La Gran Decisión de Su Vida, un podcast original de COPE.
Escúchalo ya en cope.es y en las principales plataformas de audio.
No me agobies, no me entiendes, no me gusta, no me apetece, no me renta, no me rayes, no me digas cómo hacerlo, no me comas la oreja, no me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Las 6 y 14 minutos de la mañana, una hora menos en Canarias, es una de las compañías de transporte de mercancías de las navieras más importantes del mundo. Se llama Maersk y ha puesto sus ojos aquí en España. De hecho, va a establecer 2 centros de producción en nuestro país, uno en Galicia y otro en Andalucía, para fabricar metanol verde. Es un combustible bajo en carbono con el que pretenden hacer funcionar sus buques en el futuro. Se van a invertir, atención, 10.000 millones de euros. Se van a crear entre 4.500 y 5.000 puestos de trabajo. Estos de forma directa, a los que hay que sumar otros 40.000 indirectos y 40.000 más para la construcción de esos centros de producción. Se prevé que funcionen a pleno rendimiento en el año 2030. Esto será gracias al acuerdo que la compañía danesa ha firmado con el gobierno, lo firmaron ayer, y que contará con fondos europeos. Esa es la buena noticia que nos deja la gestión de esos fondos en las últimas horas, pero como digo, anunció ayer Moncloa, precisamente en un momento en el que le llueven las críticas por su gestión de esos fondos. Hoy en COPE contamos que el gobierno mantiene bloqueada en el Congreso la ley para agilizar su despliegue, lleva en un cajón desde hace 21 meses, casi dos años, para garantizarse el control en el reparto de las ayudas. De hecho, el gobierno se comprometió a tramitarlo como proyecto de ley para permitir que el resto de grupos pudieran introducir cambios, pero de momento, como digo, sigue en ese cajón. PSOE y Podemos prorrogan cada semana el plazo de enmiendas, van 71 prórrogas, de forma que no se puede seguir tramitando. De esta forma, Moncloa retiene todo el control sobre las ayudas, con vistas especialmente a hacer anuncios como el de ayer de cara a las generales del año que viene. El gobierno dice que no, se escuda en que la gestión de esos fondos es muy compleja y dice que los plazos se están cumpliendo.
La gestión de los fondos europeos es de una gran complejidad.
Nosotros estamos cumpliendo con todos los hitos y objetivos. Estamos finalizando la preparación de la tercera solicitud de pago. España es el país que va más adelantado y es normal que en otros países pueda haber una situación de incumplimiento parcial de los hitos, pero desde luego no es el caso de España.
Tampoco prevé dar marcha atrás el gobierno en el impuesto a la banca, que se va a seguir tramitando en el Congreso, como aprobó ayer la Cámara Baja. Y eso que el Banco Central Europeo acaba de darnos un toque por ese impuesto, dice la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que son solo recomendaciones.
Antes de ponerlo en marcha, ya el gobierno de España, evidentemente, ha visto si efectivamente el margen de los bancos les permitía el poder abordar esta prestación patrimonial, y por tanto el informe en este sentido del Banco Central Europeo plantea las recomendaciones generales a las que estamos acostumbrados con este tipo de dictamen.
Bueno, la realidad es que el Banco Central Europeo cuestiona el impuesto por las consecuencias que puede tener para la competencia del sector bancario, pero también para los clientes que deberán acabar pagando, dice el BCE, ese impuesto. ¿Qué más dice el informe, Rosalía Sánchez?
Se trata de un dictamen muy duro que tira por tierra toda la argumentación del impuesto. Advierte sobre el impacto negativo que tendrá en la concesión de crédito, en la rentabilidad, en la solvencia, la competencia, y avisa que las entidades deberán repercutir el gravamen a clientes, algo que prohíbe la proposición de ley. Christine Lagarde acusa además al gobierno español de estar poniendo en riesgo la efectividad de la política monetaria del Banco Central Europeo, esas subidas de los tipos de interés que pretenden luchar contra la inflación. Previene contra el uso de los ingresos procedentes de los impuestos recaudados a las entidades de crédito con fines presupuestarios generales. Insiste en que este impuesto supondrá una traba adicional para entidades financieras en apuros y considera que es una amenaza para la libre competencia que deja a los bancos españoles en inferioridad de condiciones en comparación con el resto. Llama, en definitiva, a Madrid a reflexionar sobre todos estos efectos contraproducentes y a retirar el proyecto.
27.000 parados menos y 103.000 afiliados más. Es la foto que nos ha dejado el empleo del mes de octubre, el mejor mes de octubre en cuanto a bajada del paro, pero es verdad que, como siempre, todo tiene matices. Es cierto que los datos hay que mirarlos con lupa. Por ejemplo, si nos fijamos en la afiliación, en el empleo que se crea, en esas 103.000 personas que han empezado a trabajar, solo unas 16.000 han encontrado un trabajo que no tiene que ver con eso que se llama estacionalización, es decir, con contratos que se firman por campañas concretas o picos de producción. Además, más del 60% de los que firmaron un contrato lo hicieron de forma parcial o como fijos discontinuos, que es la nueva versión de los contratos temporales. En fin, son muchos los retos que tiene España en relación al empleo, el alto paro juvenil, parados de larga duración, muchos de ellos mayores de 55 años, la economía sumergida, la digitalización y también la transformación de los que están trabajando, porque los empleos están también cambiando. De hecho, de aquí a 2030, en menos de una década, Más de 1,5 millones de españoles tendrán que cambiar de trabajo porque el que tienen directamente es que ya no va a existir. Son datos de un informe de McKinsey. De hecho, las 5 profesiones más demandadas en 8 años serán la de especialista en marketing digital, en Big Data, desarrollador en software y diseño industrial, inteligencia artificial y operario de robots. Y aquí hay quien ya ha empezado a ponerse las pilas. Hay muchos trabajadores que están empezando a reciclarse. Es el caso de Guillermo, que le despidieron en plena pandemia después de estar 16 años trabajando en agencias de viaje. Él tenía 40 años y hijos a su cargo. No se lo pensó, la verdad. Decidió hacerse programador informático.
La edad, hombre, influye evidentemente porque tenemos que hacer un esfuerzo mayor, pero no te incapacita para programar, bajo ningún concepto. Probablemente en el 2030 gestionando equipos de desarrolladores.
Reciclarse siempre ha sido un valor añadido. Esto no es nuevo, pero seguramente vaya a ser fundamental en los próximos años. ¿Qué es lo que más nos van a pedir si buscamos un trabajo o incluso si lo tenemos, pero pretendemos avanzar en nuestra empresa? Pues lo principal seguirán siendo los conocimientos específicos que nos hagan destacar en nuestro puesto y, cómo no, también los idiomas. Pero ahora cogen fuerza también conocimientos en marketing y en inteligencia artificial. Y más allá de la técnica, también habilidades personales como el liderazgo o el trabajo en equipo. En cualquier caso, María Luisa Blázquez, investigadora del IES Business School, avisa de que esto no es responsabilidad solo del trabajador.
Tienen que tener actualizada su cartera de competencias. Por eso es tan importante la capacidad de aprendizaje. Pero eso es un trabajo conjunto. O sea, no se puede decir solo a los empleados. Las empresas están haciendo un trabajo importantísimo en formación continuada, ¿no? Los centros educativos, obviamente, también tienen que tener un enfoque mucho más práctico, menos teórico, para poder formar en capacidades y además para dar respuesta a las necesidades de las empresas.
Bueno, pues todos los detalles de ese empleo del futuro, que en realidad está a la vuelta de la esquina, porque estamos hablando del año 2030, los tienes en cope.es. Seguimos abordando en esta casa el dilema del empleo, también con el podcast La Gran Decisión de Su Vida, que narran los comunicadores de COPE y que también está disponible en nuestra web.
Yo no he venido aquí a visitar a políticos, yo he venido a visitar a legisladores para que cambien las leyes y las adapten a la situación real que están viviendo los niños en los colegios. A mi hija no la voy a poder salvar, ¿vale? Además, niños, no es justo lo que le ha pasado, era estupenda.
Se llama José Manuel López y es el padre de Kira, una niña de 15 años que se suicidó después de sufrir acoso escolar en su colegio. Ha estado meses recogiendo firmas para exigir un protocolo contra el bullying en España y ayer llevó 230.000 al Congreso de los Diputados. También para pedir que el acoso escolar se considere un delito y que cuando un niño cambie de colegio porque ya no puede más, porque le hacen la vida imposible en su clase, que eso conste para que las estadísticas sean más reales.
Por ejemplo, la doctrina de la Fiscalía, hablando sobre el acoso escolar, del 2005. Estos están muy antiguos, estamos en el 2023 y las redes sociales han cambiado nuestras vidas y las de ellos. Hay que adaptarse, hay que ponerse al día con estas cosas.
De momento, la ministra de Educación, Pilar Alegría, dice que van a estudiar la propuesta. Ha recordado que en el último informe PISA de hace 4 años, la media de acoso escolar en España estaba en el 17%, por debajo de la media europea, aunque una vez más no hay cifras válidas cuando se habla de un asunto como el del acoso escolar. Y hoy es noticia también el Papa, que sigue con su viaje por Bahrein. En menos de 2 horas, de hecho, va a clausurar el foro por el diálogo. Francisco ha pedido libertad religiosa y también que se respeten los derechos humanos. Junto al Papa viaja la enviada especial de COPE, Eva Fernández.
El Papa afronta hoy 2 de las citas más importantes de su viaje, en el que ya desde el primer día ha realizado un llamamiento al diálogo entre religiones, sobre todo en momentos de guerra. Diálogo que también ha pedido la oposición chiita, que aunque es mayoritaria, está siendo perseguida por la monarquía suní que gobierna el país. A primera hora, Francisco clausurará el foro para el diálogo y por la tarde se reunirá con el gran imán de la Universidad de Al-Azhar, Ahmed Al-Tayer, artífice del cambio de visión hacia el catolicismo por parte del mundo musulmán. La jornada concluirá con un encuentro con el Consejo Musulmán de Ancianos y después el Papa se trasladará hasta la Catedral de Nuestra Señora de Arabia para celebrar su primer encuentro con los aproximadamente 80.000 católicos de la región a los que dedicará el fin de semana.
Sigue avanzando poco a poco la construcción de la Sagrada Familia de Barcelona. De hecho, se están colocando ya Las esculturas que van a coronar dos de las torres estarán listas justo antes de Navidad. Yolanda Bernal.
La torre de Lucas culmina con la figura escultórica de un buey y la de Marcos con un león. Se iluminarán por primera vez el próximo 16 de diciembre. Las cuatro torres de los evangelistas rodearán la torre de Jesucristo, alcanzarán los 135 metros de altura y para identificar qué evangelista representa, cada una termina con la figura correspondiente del tetramorfo con el libro y las alas. Es lo que proyectó Antonio Gaudí. El siguiente paso será acabar las torres de Mateo y Juan a lo largo del año que viene y habrá que esperar hasta el 2026 para ver terminada la torre de Jesucristo, la más alta de todo el templo, de más de 172 metros de altura.
El cementerio de la Almudena de Madrid es el más grande de la Europa Occidental, así que no es de extrañar que cada cierto tiempo se produzcan hallazgos tan sorprendentes como este que vamos a contar. Un poema de Juan Ramón Jiménez ha aparecido escrito en una lápida. Se trata de la tumba de la que fue su madre adoptiva, Ramón García Pelegrín.
Una tumba rosa en la marea gris de lápidas del cementerio de la Almudena. Un nombre, Mercedes, y una fecha, 11 de agosto 1903. Y un misterio resuelto.
¿Cómo era, Dios mío? ¿Cómo era?
La voz de Juan Ramón Jiménez, el poeta y premio Nobel, maestro de los autores del 27, concibió esta lápida, este poema de mármol, y lo dedicó a Mercedes Roca, que adoptó junto a su marido Luis Imarro a Juan Ramón como el hijo que nunca tuvieron. Todo este jeroglífico ha tenido un muñidor, el profesor de la Complutense, Javier Vandrés.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La cultura te toca. El cine te toca, el teatro te toca, la ópera te toca un coro, un cuarteto de cuerda, un solo de piano. Te toca el arte, desde el Guernica hasta las Meninas de Velázquez. Te toca un verso en decasílabo, la generación del 27, la escultura. Y este 5 de noviembre te puede tocar mucho más. Sorteo de la cultura de Lotería Nacional, con 105 millones de euros en premios.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
El humo del tabaco no te deja ver lo que pierdes. Tu salud. La pureza del aire, parte de tu vida. Y todos perdemos con la contaminación y los residuos que se generan. Piensa en ti y en tu entorno y verás que cuando no hay humo, hay vida, salud, sostenibilidad. Cuida de nuestro futuro. Campaña financiada por la Unión Europea, Fondos Next Generation. Plan de recuperación, Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Date un capricho, cambia de armario y llévate tus favoritos con los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 6 de noviembre tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer, infantil, zapatería, accesorios, deportes, hogar, lencería. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Cariño, piensa en unas vacaciones visitando los mejores lugares, con todo incluido
y donde los niños viajen gratis.
¿Una pista? Vivirás un mar de experiencias.
Lo tengo. ¿Un crucero?
Elige tu crucero dentro de una amplia oferta con la garantía de Halcón Viajes. Reserva ya en tu agencia habitual o en nuestra web.
Descorcha una botella de vino y déjate conquistar por un Ribera del Duero de Bodegas Emilio Moro. Encontrarás la pasión, el respeto, el carácter y el esfuerzo que dedican para elaborar sus vinos. Emilio Moro, La Felisa o Vendimia Seleccionada. Cada uno con su encanto, todos perfectos para brindar. Vive la pasión de Bodegas Emilio Moro.
Todos los bancos te aseguran las mejores condiciones en tu hipoteca, pero ¿cuál es la mejor para ti? Déjate ayudar. El nuevo Rastreador es mucho más que un comparador de precios. Tiene asesores certificados que te acompañan desde el inicio hasta la firma de tu hipoteca, con ofertas y condiciones exclusivas. Déjate ayudar, Rastreador.
Para presentar el sorteo 11 del 11 de la 11, hemos escogido a gente nacida el 11 del 11, como Daniela.
Este 11 del 11, 11 millones de euros y 11 premios de un millón.
Oye, Daniela, pero aquí dice que naciste el 10 del 11.
Ya, pero es que nací en Perú, así que técnicamente aquí y ahora 11 del 11.
Anda.
No te lo esperabas, ¿eh?
No, no me lo esperaba. Muy bien, Daniela, muy lista. Este 11 del 11, con 11 millones de euros y 11 premios de un millón, también puede ser tu día.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Aquí viene Antonio en la modalidad, esa caja de 200 tomos de historia universal de abajo yo, silencio. Flexiona las rodillas, manos en posición, se dispone a levantar y tenemos hernia discal. Atención, nuevo récord mundial.
En este momento, ¿qué seguro de salud elegirías? Elige Mafre, la aseguradora de más confianza en España, también en salud. Tu médico siempre disponible en el móvil. Mafre.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
En el deporte. En el entretenimiento. En la información.
¡Banquillo, Miguelito!
Bueno, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
¡Bravo!
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos a este viernes 4 de noviembre del 22, en el que me tomo un sorbo de mi café Sol y Crema. Me arregla la mañana, ¿eh? Esto va muy bien para las mañanas de los viernes, ese día tan asiago, ese día tan desagradable, tan todo, pero que, bueno, en fin, a la gente le gusta, a la gente la tiene encandilada, no sé qué pasa. Bueno, ya sabe que llegamos al fin de semana con cielos parcialmente soleados en casi toda España. Las nubes se van a concentrar en el norte y Baleares, donde hará falta el paraguas, porque las lluvias van a ser intensas y también va a nevar en Pirineos. Las temperaturas van siendo más otoñales, pues hay algunas máximas que llegarán a los 20 en algunos lugares, anuncian hasta 23, y las mínimas, pues se la ha llevado, creo que Burgos esta madrugada, que estaba a 1 bajo cero, ya ven ustedes. Bueno, vamos a ver cómo separamos la paja del trigo, la paja del grano, que esa es una de las cosas que tiene que realizar el que maneja la información. Decidir qué es interesante y qué es importante y qué son las dos cosas y cuál es ninguna de las dos cosas, ¿no? Tiene, en fin, los datos, las noticias son un pequeño laberinto que lo mismo, en fin, te puedes pasar que quedarte corto, etcétera, etcétera. Hoy les voy a hablar de un acuerdo que ha firmado España con una gran naviera del mundo. Son daneses. Se llaman Maersk. Ustedes, si se fijan en los contenedores, pues que están en los puertos, algún remolque, en algún camión, en algún ferrocarril, verán que muchos llevan el nombre Maersk. Bueno, esta gente mueve toneladas y toneladas de mercancía a lo largo del mundo. Pero para mover tanta mercancía gasta mucha energía. Por lo tanto, están interesados en ir por delante en el desarrollo de los combustibles, los que estén por venir, como puede ser el famoso hidrógeno verde, del que, recuerden ustedes, nos habló una científica española que trabaja en Alemania, Beatriz, hace aproximadamente un par de semanas. Bueno, pues Maersk ha llegado a un acuerdo para invertir 10.000 millones de euros en España para producir metanol verde, con el que descarbonizar su enorme flota durante los próximos años. Dirá usted, bueno, qué fácil, qué bien. Producimos metanol verde, todos somos super guay, super verdes, y esto, y ya pues hemos parado el cambio climático, y bueno, no vayamos tan deprisa. Y las plantas para producir ese metanol verde estarían en Galicia y en Andalucía. Esto deja puestos de trabajo, indudablemente, 5.000 directos. Pero es que podría haber 85.000 indirectos. Porque esas plantas hay que construirlas y luego los trabajos indirectos relacionados con el funcionamiento de la planta de metanol, hay que hacerlos, ocupa a mucha gente. ¿Qué nos ha beneficiado a nosotros? ¿Por qué aquí, no en Austria? Joder, porque a Austria no llegan los barcos. España, nuestra situación geográfica, puerta de entrada al Mediterráneo, punto de encuentro entre barcos que vienen del norte de Europa, de África, de América, y es un acuerdo muy goloso que el propio gobierno no descarta incluso poder participar como inversor. Lo que ha anunciado es el acuerdo para que la naviera danesa ponga el huevo aquí y en otro sitio, contando con fondos europeos. Entonces usted me dice, bueno, ¿y esta gente qué va a hacer? ¿Hidrógeno, metanol? Yo me pierdo con esos conceptos. Pues no se preocupe, no soy el único, yo también. La historia es en que esta gente quiere generar para sus barcos metanol verde, que se produce mezclando dióxido de carbono e hidrógeno verde. El hidrógeno verde está todavía un poco en pañales y se diferencia del hidrógeno normal, vamos a llamarle azul, por la manera de obtenerlo. O sea, cada molécula de agua tiene dos de hidrógeno y una de oxígeno, H2O, de toda la vida. Las que nos interesan son las de hidrógeno. Bueno, para romper esa molécula de agua y quedarte con el hidrógeno, se utilizan varias técnicas. El hidrógeno azul requiere usar energías contaminantes, como el gas. Y el hidrógeno verde usa la electrólisis, que dicen que es más ecológico, pero que requiere de agua, que tampoco abunda, y de mucha energía renovable. Mucha energía renovable es que para tener una planta que fabrique metanol verde, te hacen falta pues 20 parques solares al alrededor, dedicado a ello. Bueno, pues hay que estudiarlo, ¿no? España está en eso, en ser un referente del hidrógeno verde, que abre la puerta a combustibles como el metanol, pues que interesa a compañías como Maersk, y que luego interesará a otras. Ahora, ya les digo, uno de los problemas por resolver es el uso del agua, y otro es que el hidrógeno es inestable. O sea, no está claro que ese hidrógeno pueda transportarse por tubos convencionales por los que se lleva el gas, y está comprobado que allá donde lo almacenes, al menos con las técnicas de almacenamiento de ahora, el hidrógeno tiende a fugarse. Claro, pues todo eso hay que investigarlo, mejorarlo, es mucho dinero, pero bueno, en fin, posicionarse en ese campo, pues no está del todo mal, ¿no? Bueno, vamos a ver, ya le he hablado, luego volveré a insistir sobre ello, en el jarretazo que le ha dado el Banco Central Europeo al gobierno diciéndolo que no es procedente el impuesto a la banca, porque además eso va a acabar en la cuenta de los clientes. También le he hablado alguna consideración acerca de los datos del paro de ayer, que llevan más trucos que una película de Kung Fu. Y también le tengo que hablar que la política penitenciaria del sachismo era algo más que simplemente cumplir la ley. Ya saben ustedes, Marlaska dice que él solo está cumpliendo con la normativa cuando acerca presos etarras a cárceles vascas. Claro, aquí la trampa estuvo en darle la llave de la cárcel al PNV, sabiendo que del acercamiento, ya ETA no está activa, etcétera, etcétera, a la puesta de la calle había solo un paso. Y esa alegría con la que están concediendo permisos de libertad a asesinos de ETA es tal que la Audiencia Nacional ya está teniendo que poner pies en pared, pero eso sí que con la ley en la mano. De momento, la Audiencia Nacional ha tumbado el tercer grado de 5 etarras, haciendo buenos los recursos que ha presentado la Fiscalía. Hasta la Fiscalía ha tenido que entrar al trapo porque el gobierno vasco está dejando en la calle a asesinos que no han cumplido su condena y que no se han arrepentido. De los 5 casos en los que se ha tumbado el tercer grado, en 3 de ellos no ha habido arrepentimiento. Pero como Sánchez le dio la llave al PNV y Marlaska, venga a enviar etarras al PNV, pues ahora tiene que intervenir, claro, la Audiencia Nacional. Bueno, ahora me permiten que hay más cosas que ya les cuenta Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Hoy comienza una nueva cumbre entre España y Portugal en Galicia, en la que, entre otras cosas, se va a buscar afianzar la alianza energética frente al resto de socios europeos. Toca analizar también la última propuesta que ha hecho el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para ayudar a las familias con las hipotecas. Esto justo después de que el BCE haya dado un toque al gobierno por el impuesto a la banca, que sigue su tramitación en el Congreso. El líder popular pide la creación de un fondo con aportación bancaria para ayudar a las rentas medias y bajas y también recuperar la deducción fiscal por vivienda habitual.
Volver otra vez a poder deducir en el impuesto de la renta los intereses pagados por la hipoteca. Y un fondo aportado por la banca y por el gobierno para ayudar a las rentas medias y bajas a pagar los intereses de las hipotecas, seguro que son dos medidas, además de justas, que funcionarían para mantener las rentas medias y bajas que pueden llegar a fin de mes.
El gobierno le reprocha que esa deducción la quitó precisamente el Partido Popular. En cualquier caso, esto llega cuando, según un informe de Cáritas y de la Fundación Foesa, 6 millones de familias en España no pueden pagar sus necesidades básicas o tener una vida digna. Por otro lado, los vocales del Consejo General del Poder Judicial han retomado las conversaciones para intentar renovar el Constitucional. Este jueves han tenido una reunión que ha terminado sin acuerdo, pero se han emplazado a otra cita dentro de 2 semanas, el 16 de noviembre. Todavía no hay acuerdo en torno a los candidatos, pero todos coinciden en que deben recuperar las funciones para realizar nombramientos que les quitó Pedro Sánchez. Y atención a la advertencia del Reino Unido para los británicos que quieran viajar a España. Piden que tengan cuidado, ojo, con las manifestaciones políticas porque, según dicen, hay riesgo de incidentes o de disturbios. También se advierte de que pueden ser víctimas de la criminalidad callejera. Sin embargo, cabe destacar que fue precisamente el Reino Unido el país que más extranjeros envió a España el mes de septiembre. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, Gerard Piqué disputará mañana su último partido en el Camp Nou. Bruno Casar.
Sí, después de que ayer el capitán del Barça diera la sorpresa al anunciar que deja el fútbol mañana a las 9 de la noche ante el Almería, va a jugar su último partido ante su público. Una noticia sorprendente a la que Vicente del Bosque, con quien fue campeón de Europa y del mundo, reaccionaba así anoche en el partidazo de COPE.
En los últimos días la cara de Gerard no era la mejor. Lo único que sí digo que con nosotros y con el club, con el Barcelona, pues yo creo que ha sido un hombre intachable en el día a día. Sabía lo que era ser un jugador de fútbol, que no solo es ser solo, sino que tiene que estar en bien del equipo, ¿no?
En cuanto al cómo de esta retirada, informa Elena Condis que Gerard Piqué renuncia a cobrar lo que le resta de contrato, que le supone al Barça un monto de más de 30 millones de euros. En lo deportivo, derrota por la mínima de la Real Sociedad ante el Manchester United, que le sirve para conseguir el liderato de grupo y pasar directamente a los octavos de final. Precisamente el United, junto con la Roma o el PSV Eindhoven, pueden ser los rivales más duros este lunes en el sorteo para el Barça y el Sevilla de la ronda previa de la Europa League.
El trino del conciso, información confidencial, Dávila, poca audiencia ha tenido el juicio contra Cayetana Álvarez de Toledo por llamar terrorista al padre de Pablo Iglesias. ¿Qué me dices de ello? Buenos días.
Pues sí, buenos días, Carlos. Ojalá Cayetana Álvarez de Toledo salga indemne del juicio que se sigue estos días en Zamora contra ella. Recordemos, el progenitor de Iglesias Turrión perteneció a una banda que asesinó en España nada menos que a 5 personas en la concentración que organizó el FRAP, que así se llamaba la banda, en Madrid contra el tardo franquista. Cayetana le llamó terrorista y el papá se sintió ofendido porque él, miembro, como digo, de una banda criminal, nunca fue condenado como protagonista directo y activo de estos asesinatos. Cayetana tiene toda la razón y espero y siento hablar en primera persona que tenga mayor suerte que yo, que fui condenado por decir en un programa dirigido por ti, lo recordarás, Carlos, que el cajero de ETA, Martín Garitano, era un terrorista. Me presentó una demanda este sujeto y en segunda instancia la Audiencia Provincial de Madrid con los jueces Ramón Badiola, José Eduardo Martínez y Concepción Jerez me condenaron a pagar una sustanciosa cantidad al cajero de ETA. Garitano no había sido condenado directamente por terrorismo. Y estos magistrados, de los que nunca se supo otra cosa que ellos nunca fueron amenazados por la banda, llenaron los bolsillos de ETA con mi dinero. Ahora espero que Cayetana tenga mejor suerte que yo, aunque la jurisprudencia pueda no ayudarle. Todo por decir una obviedad, o sea, que un miembro de un grupo terrorista es un terrorista, se pongan como se pongan los jueces. Quiero y deseo que en el Tribunal de Zamora se sienten jueces más valientes que los de la ocasión que he podido relatar. Y fuera aparte, Carlos, al parecer, Rafa Nadal, se viene a residir a Madrid porque Armengol y su asfixia fiscal le están haciendo la vida imposible.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Un aplauso dedicado a ti y a quienes con su tiempo, cualidades, oración y apoyo económico hacen posible que la Iglesia sea ayuda para quien lo necesita y esperanza para todos. Gracias por tanto. 6 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Descubre lo que haces posible en portantos.es.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Esta semana en Día, la patata con un 31% de descuento. Llévate la malla de 3 kilos por solo 2,99. Día, paga menos.
Llega el mejor día de la semana y tú, Sibarita, estás sin protos crianza, ¿eh?
Hola, Lakis, buenos días.
Buenos días, Herrera.
Vamos a ver qué dicen hoy los periódicos.
Titula El Mundo, el gobierno desoye al Banco Central Europeo por el varapalo del impuesto a la banca. Sugiere que lo van a terminar pagando los clientes. Los periódicos destacan cómo el gobierno responde a las críticas por los fondos europeos con ese anuncio de una gran inversión. Subraya Cinco Días, la naviera danesa Maes, segunda compañía del mundo en transporte marítimo, escoge Galicia y Andalucía para construir dos grandes plantas de metanol verde, con una inversión prevista de 10.000 millones de euros que espera contar con fondos europeos y que supondrá 5.000 puestos de trabajo directos. Los periódicos analizan los datos del paro, 27.000 parados menos en octubre, la mayor caída del paro en octubre en la sesión histórica, pero apunta El Mundo, la reforma laboral aplana las oscilaciones del desempleo, con esos fijos discontinuos sin actividad que cobran el paro pero no se consideran parados. La afiliación a la seguridad social de nuevos empleados, poco más de 100.000 en octubre, fue la más floja desde hace 5 años. Dice ABC que la Audiencia Nacional tumba el tercer grado de 5 etarras, y del exterior los periódicos se detienen hoy en la situación muy tensa que se está viviendo estos días en Brasil tras las elecciones del domingo. Miles de partidarios de Bolsonaro, relata El Mundo, se están concentrando frente a los cuarteles y exigiendo al ejército que intervenga para que Lula no asuma en enero el poder. Y la imagen, claro, de varias portadas esta mañana, no solo de la prensa deportiva, es para Gerard Piqué, que se retira mañana del fútbol. El adiós de un central de leyenda, titula en su portada La Vanguardia. Hay muchos análisis y comentarios sobre la gran sorpresa que ha causado la retirada del jugador del Barcelona.
Bueno, ¿y de la letra pequeña?
Pues algún detalle de la entrevista hoy interesante que publica El País con el presidente ucraniano, Zelensky. Cuenta que los pasillos de ese palacio presidencial en Kiev están a oscuras, que hace frío, no hay calefacción, no desentona de cómo vive el resto de la población. Son 50 minutos de entrevista en los que Zelensky agradece la ayuda española y ante las críticas de Podemos y de otros grupos de izquierda es muy claro. España, dice, no está en guerra gracias a que forma parte de la OTAN. La lucha del pueblo ucraniano, que no está en la OTAN, es para que no haya más países en Europa invadidos. Como cada día, desde el 24 de febrero, sin faltar un solo día, graba su mensaje a la nación este hombre que a los 44 años es todo un icono de nuestro tiempo.
La píldora económica del día, Pilar García de la Granja. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Te cuento que el Banco Central Europeo cuestiona el impuesto a la banca que quiere imponer el gobierno. Aseguran desde Frankfurt que se debe hacer un análisis exhaustivo de las consecuencias negativas antes de que esta norma se siga tramitando en el Congreso de los Diputados. Subrayan que no se puede incrementar la recaudación. ¿A costa de qué? Pues de unos ingresos que son coyunturales y que se van a perder cuando la situación se normalice. Dice el Banco Central Europeo, Carlos, que están especialmente preocupados por la estabilidad financiera, la resiliencia del sector bancario y la concesión de créditos. Además, el BCE advierte al gobierno de que este impuesto no puede recaer sobre los clientes. Y el gobierno, pues, ha respondido. Dice que van a analizar el informe, pero que este no es de carácter vinculante. Aseguran que la banca ha incrementado sus ingresos en el último año y que el sector cuenta con una solvencia sólida para hacer frente al impuesto. Te recuerdo que pretenden recaudar 3.500 millones de euros en 2 años.
Escuchas a Carlos Herrera, el comunicador líder de la radio española en todas las horas de 6 a 12 del mediodía.
Aquí viene Paco en la modalidad. Estas setas son un manjar porque las he cogido yo mismo. Atención, se come la primera, comienza el picorcito. Primera roncha, hinchazón de lengua. ¡Llegó la intoxicación!
En este momento, ¿qué seguro de salud elegirías? Elige Mafre, la aseguradora de más confianza en España, también en salud. Con más de 3.000 oficinas cerca de ti. Mafre.
Adelántate al Black Friday con los tecnoprecios del Corte Inglés y disfruta del fútbol con un televisor LG de 65 pulgadas, 4K, nanocel y sonido Dolby por solo 799 euros.
Con financiación hasta en 12 meses.
Adelántate al Black Friday en el Corte Inglés y llévate ya todo lo que te gusta con los mejores precios y ventajas.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
En Opel llevamos 40 años innovando con nuestro Opel Corsa y lo celebramos por todo lo alto con los Opel Anniversary Days. Disfruta de condiciones excepcionales hasta el 21 de noviembre. Entrega inmediata y 4 años de mantenimiento y garantía en el Opel Corsa, Crossland y Mokka. Financiando con Opel Bank S.A. sucursal en España. Más info en opel.es.
O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma.
Claro, podéis conectar las zonas que queráis. O solo el exterior, porque hay una cámara en la terraza y sensores en puertas y ventanas. Y así si alguien intenta entrar lo podemos detectar antes. Nosotros podemos ver las imágenes y si hay un problema real avisamos a la policía. Porque lo importante es que hay personas al otro lado en todo momento.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
La madre encarcelada por matar a la pequeña Olivia en Asturias le dio una dosis letal de pastillas al llegar a su casa. Así lo recoge la autopsia. La mujer acusada de asesinato ni deshizo las maletas antes de acabar con la vida de la pequeña. Juan Baño.
Noemí no se distrajo en su objetivo y nada más llegar a casa en Gijón el sábado se puso manos a la obra criminal. Así se deduce de los datos de la instrucción. Había salido de Segovia con la pequeña para pasar el puente a las 5:30 de la tarde y el viaje duraba unas 4 horas. En torno a las 9:30 llegaba a Gijón. Los datos de la investigación señalan la horquilla de las 9:30 hasta las 12:20 de la noche como el momento en el que habría ocurrido todo. Luego estuvo junto al cadáver hasta el domingo por la noche cuando fue encontrada por los servicios de emergencia y la policía. A la 1:30 de la madrugada, ya del lunes, se informó al padre. El pequeño equipaje que llevaban estaba aún sin deshacer. Ella misma dijo a la policía que le había dado pastillas en el cacao y la leche. En el cuerpo de Olivia han aparecido restos de una mezcla mortal, letal, de ansiolíticos y hasta antiinflamatorios como el conocido Enantium. Había varios blisters vacíos. Pendientes de una valoración completa de su estado mental, en prisión, Noemí se ha sometido al protocolo habitual de ingreso y se le asigna una presa de compañía o sonda.
Ahora el comentario del profesor de Aro. Fernando, buenos días.
Buenos días, Carlos. En la tarde de COPE hablamos de las trincheras institucionales. Se habla mucho de las trincheras entre los partidos políticos, ¿no? De un lado el PSOE, de otro lado el PP, de su voluntad de fagocitar las instituciones, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Consejo de Estado, pero no se habla tanto de los fagocitados, ¿eh? De los jueces, de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, que están dispuestos a ser considerados vocales progresistas, vocales conservadores. Las últimas horas han mostrado hasta qué punto están dispuestos a aceptar un candidato que le gusta al gobierno o a no aceptarlo, ¿verdad? Otra cosa sería que esos vocales no estuvieran dispuestos a meterse debajo de un partido político, de la sombra de un partido político, que los potenciales candidatos al Tribunal Constitucional no aceptaran serlo si les empuja el gobierno o la oposición.
La historia de una canción. Buen día, los Doobie Brothers crearon esta maravilla, What a Fool Believes. Pero digamos que ahora le han puesto una remasterización, tiene un nuevo sonido y sigue siendo un pelotazo. el amigo Michael McDonald con la ayuda inestimable del gran Kenny Loggins. Bueno, y allá se publicó en el 78 y sigue sonando igual de bien. Qué maravilla. Abra noticias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Atención! ¡Ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros.
¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. 55 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Facilitamos los trámites con la digitalización de procesos, visitas virtuales, firma digital, área privada y app para gestionar tu alquiler. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Protege tu hogar con la alarma de Movistar Prosegur, que en caso de incidente te avisan en menos de 29 segundos y llaman por ti a la policía. Y en caso de emergencia podrás contar con el servicio del vigilante acuda. Consíguela por 9,90 euros al mes durante 4 meses contratándola hasta el 15 de noviembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900 200 730.
Los tecnoprecios del Corte Inglés son extraordinarios, como las lavadoras conectadas Haier, porque con sus programas de vapor y funciones de inteligencia artificial ofrecen resultados profesionales en casa.
Y hasta el 22 de noviembre tienes hasta 300 euros de regalo extraordinario en el Corte Inglés al comprar una lavadora, lavasecadora o secadora Haier en promoción.
Haier, conéctate a lo extraordinario en el Corte Inglés.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí. Podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El viaje comienza
aquí. En Conforama nos adelantamos al Black a lo loco, con un 20% de descuento extra en sofás y colchones. Y además, envío gratis, solo hasta el 15 de noviembre. Conforama.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
Últimamente todo está por las nubes. Bueno, todo no, porque los precios de Yastel no han subido. Así que tranquilo, porque con nosotros tienes una fibra de calidad y dos líneas de móvil por solo 39,95. Precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510.
¿Quieres un seguro de salud pero no puedes permitírtelo? Con Divina Seguros es posible gracias a nuestros salud especialistas. Desde solo 9 euros al mes con copagos, incluye las mejores clínicas, telemedicina, urgencias hospitalarias, seguro dental y seguimiento del embarazo y parto. Entra en divinaseguros.com y contrata salud especialistas desde solo 9 euros al mes.
Llega el mejor día de la semana y tú, Sibarita, estás sin protos crianza, ¿eh?
Y esa última hora la tenemos en la provincia de
Ciudad
Real.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.